Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Es Samuel Orozco, les saluda y les da la más cordial bienvenida a este su programa, con todo nuestro agradecimiento por hacerse presente y por la atención que presta nuestro servicio, deseándole que todo vaya bien en casita en estos días de autoaislamiento y de sana distancia que esperamos los esté ocupando usted en recargar pilas, en limpiar archivos, en limpiar patios, limpiar depósitos y reorganizarse para luego, al salir del enclaustramiento, echar para adelante con más ganas que antes. Hoy no hay más que poner cada quien su parte, su granito de arena, para que los planes de la salud pública den buenos resultados y que de esa forma pues todos logremos acortar los tiempos de control de esta pandemia, esta terrible pandemia. Cuanto más observemos al pie de la letra las instrucciones de guardar sana distancia, de quedarnos en casa, de usar la mascarilla tapabocas, de desinfectar todo, pues más pronto seguramente volveremos a la vida cotidiana tal como la conocíamos antes. Ojalá, amigos radioyentes, ojalá. Antes de entrar a nuestras conversaciones, van un par de notas del día. Gobernadores de ambas costas anunciaron ayer que coordinarán planes para, en su momento, no antes, levantar las restricciones del coronavirus y reiniciar sus economías. El presidente Trump les reviró y alegó que su autoridad es total en el asunto, citando numerosas disposiciones de la Constitución. Él dijo que solo él podría decidir cuándo sucedería eso de continuar con las reglas de emergencia de salud pública. Trump también atacó a sus críticos en el sentido de que la Casa Blanca la había regado en su respuesta a la pandemia, declarando todo lo que hicimos estuvo bien. Así que, de nuevo, dos grupos de gobernadores hablaron de planear en sus propios términos la reapertura, sí y solo si sus científicos se los recomiendan y cuando se los recomienden, no antes, tal como quiere Trump. ¿Cómo sería la reapertura? Probablemente sería gradual, dicen los expertos, tal como la definición de empresas esenciales mientras se vigila de cerca la tasa de infección. Es el manejo de cuáles empresas serían esenciales o no, podría llegar a ser modificado. Otra nota, la Oficina del Censo dijo que había sido perjudicada por la pandemia y que, por lo tanto, solicitará al Congreso un retraso de 4 meses en la entrega de los datos utilizados para repartir la Cámara de Representantes y los distritos políticos de todo el país. Y por último, en nota de elecciones, una semana después de suspender su propio intento, su propia lucha por la nominación demócrata, el senador Bernie Sanders hizo una aparición sorpresa en una transmisión en vivo de Joe Biden ayer para respaldar al ex vicepresidente. Los antiguos rivales compartieron ahora palabras cálidas al reconocer sus diferencias ideológicas, pero se comprometieron a trabajar juntos con el fin de hacer de Trump un presidente de solamente un mandato. Eso fue lo que dijo Sanders. La gran pregunta que flota en el aire ahora es si los partidarios de Sanders se lanzarán a apoyar con ganas a Joe Biden. Y los expertos coinciden en decir que, pues esto dependerá de si Joe Biden hace suyas algunas de las políticas de Bernie Sanders, tal como el plan de pagador único para el sistema de salud. Y en otra nota relacionada, el expresidente Barack Obama anunciará de un momento a otro su respaldo a Joe Biden, con lo cual se cerraría el círculo, este círculo de respaldos del más alto nivel en la planilla demócrata. Ahora sí, pasando a nuestras conversaciones del día, millones de trabajadores agrícolas de Estados Unidos son considerados para propósitos del estado de emergencia nacional como trabajadores esenciales y, por lo tanto, exentos de las restricciones de refugio en el lugar, o sea, exentos de la restricción de quedarse en casa. Esto es en el mejor interés de la nación, con el fin de seguir haciendo que los alimentos pues lleguen a la mesa de toda persona en el país. Sin embargo, los trabajadores agrícolas van a sus labores en los campos arriesgando sus vidas, ya que en los campos la industria agropecuaria está haciendo poco para asegurar la sana distancia y la desinfección y en general por garantizar la más mínima protección en contra de la exposición al coronavirus. Ante esta situación, legisladores estatales de California han presentado un paquete de leyes encaminadas a ayudar a proteger la salud, la seguridad y la economía de los trabajadores del campo. El coautor del proyecto es el asambleísta Eduardo García. Él es demócrata del Valle de Coachella, en el sur de California. El paquete se titula Paquete de Ayuda COVID-19 para Trabajadores Agrícolas de California. El asambleísta nos acompaña por la vía del teléfono desde Coachella. Al asambleísta Eduardo García, bienvenido.
Muy buenas tardes, Samuel, y a todos los radioescuchas en esta tarde.
Buenas tardes y mil gracias por acompañarnos, asambleísta. Asambleísta, antes de que pase a referirnos cada una de las cinco leyes que se proponen como parte de este paquete, cuéntenos cómo fue que decidieron trabajar en esto, qué han estado oyendo desde los campos de California, cuáles son los peligros más comunes que oyen procedentes del campo.
Bueno, representamos una región desde el Valle de Coachella hasta el Valle Imperial, en conjunto con nuestro colega Robert Rivas, de la área de Gilroy y San Benito. Estuvimos escuchando de parte de los trabajadores del campo, incluyendo los dueños de los ranchos, los granjeros, que ha sido muy difícil implementar ciertas reglas, regulaciones, para asegurar que podamos tener la seguridad de los trabajadores durante esta epidemia. En el caso de la distancia social o física, en ciertos trabajos que se hacen dentro de la industria agrícola, es un poco difícil. Al mismo tiempo escuchamos que ha sido difícil poder tener una directa contacto, a recibir las herramientas necesarias, la protección, como las mascarillas, guantes, para asegurar que los trabajadores tengan esa seguridad durante horas de trabajo y al mismo tiempo durante transportación y, claro, al mismo tiempo cuando llegan a casa, sea casa, vivienda en donde viven en los ranchos o casas particulares de nuestros trabajadores. Esto fue lo que estimuló estas cinco propuestas legislativas, que es un paquete de alivio para trabajadores de la industria agrícola y también trabajando en conjunto con los granjeros para asegurar que este alivio llegue directamente a los trabajadores del campo.
Uh-huh. Ahora, sabemos nosotros, asambleísta, que estos días hay una demanda sin precedente, hay una demanda como nunca de alimentos por parte de los consumidores, porque han salido a abarrotar sus despensas para encerrarse por semanas, algunos, ¿no? Y pues hoy como nunca dependemos de la mano de obra del campesino. Así que al invertir en protecciones para el trabajador del campo, para asegurar de que pues siga habiendo esa pizca y esa producción de alimentos, pues se trata no solamente de salvarlos a ellos, ¿no?, sino también de salvarnos a nosotros mismos del hambre. ¿Puede explicar sobre esto?
Es correcto, la cadena que existe dentro de la industria de agrícola, a las tiendas, ha demandado que nosotros dependemos en este momento más que nunca. Tiene una relación que no se puede descontar. Estamos hablando de una cadena de empieza en los ranchos y con la mano obra de los trabajadores del campo, las compañías que están transportando las comidas a las tiendas o a los almacenes, y de ahí llegan de cierta forma a nuestra mesa. Lo que está pasando ahorita es de que queremos asegurar que los trabajadores esenciales, como los trabajadores de los hospitales, los trabajadores de auxilios de emergencia y los trabajadores de los mercados, uh-huh, sean protegidos. Pero en este caso, el punto primario de estas propuestas legislativas es asegurar que los trabajadores del campo tengan las protecciones para proteger la salud pública de ellos y la seguridad de nuestra comida. Uh-huh. En el caso de las propuestas, estamos hablando de asegurar que tengan la protección básica que se requiere para protegerse físicamente, que se estén ejerciendo las regulaciones por parte de los departamentos de Cal OSHA, como los departamentos de regulación laborales, en donde los trabajadores puedan seguir haciendo el trabajo siempre y cuando que tengan la distancia necesaria para poder protegerse de uno al otro. Uh-huh. Al mismo tiempo queremos asegurar que los trabajadores del campo sean compensados como trabajadores esenciales y al mismo tiempo que si llegan a enfermarse, que tengan esta libertad y beneficio de tomar el tiempo necesario para recuperarse de su salud y si están disponibles que puedan regresar, pero siempre y cuando que sean compensados,
sí,
por ese tiempo que necesitan para poder mejorarse de su salud si llegan al caso ser infectados por el COVID-19.
Por el coronavirus, así es.
Así es.
Muy bien, entonces, así que usted básicamente lo que nos sugiere es de que aquí los trabajadores del campo deben ser considerados, por el hecho de ser considerados como esenciales, deben ser considerados como pues que están en el frente de batalla en contra de la pandemia, tomando en cuenta de que están en el frente de batalla también contra la desnutrición, la diabetes y tantas otras enfermedades que pues exponen tanto a la muerte de veras en caso de ser infectados por el coronavirus. Pues ahora sí, ya nos ha comenzado usted por explicar un poco del contenido de este paquete de leyes. Congresista, nos dice que aquí todo lo que se trata es simplemente de garantizarle las protecciones más básicas a los trabajadores, que se cumpla de veras con las leyes ya existentes, pero que además se les compense como merecen, como trabajadores esenciales, e igualmente se les atienda en caso de enfermedad como se merecen como trabajadores. Explíquenos el paquete de leyes una por una, comenzando con la primera, la AB-2915, asambleísta.
Esta es la Ley de Salud y Seguridad de los Trabajadores Agrícolas, en donde nos enfocamos en asegurando que sean remunerados como trabajadores esenciales, los trabajadores del campo, al mismo tiempo que por si el caso se enferman, tengan la habilidad de tomar el tiempo necesario para mejorar de su salud y que sean compensados al mismo tiempo, igual como que reciban un aumento para asegurar que también puedan tener para sostener los gastos de cuidado infantil, que sabemos que es otro gasto que puede ser muy costoso, muchas veces limitando la habilidad de personas a poder trabajar. En este caso estamos hablando de los trabajadores del campo. Y igual como se mencionó anteriormente, asegurar que las agencias como CalOSHA y la Mesa Directiva de Relaciones de Trabajadores estén exigiendo las más básicas regulaciones y protecciones para los trabajadores del campo, que estamos escuchando que en ciertas circunstancias ha sido difícil de poder implementar y enforzar. La seguridad, ahí estamos hablando de asegurar que los compañías que están pagando el tiempo extra, el overtime, que se conoce por una ley que se aprobó en el 2016, que los dueños de los ranchos, los granjeros, puedan recibir una escasez, un crédito de impuesto por las horas que están pagando. Sabemos que hay una necesidad de más mano de obra en los campos durante este tiempo y queremos que ese beneficio llegue directamente a los trabajadores del campo para que puedan poner las horas necesarias para que también al mismo tiempo la cosecha no se eche a perder y pueda llegar a las mesas de nuestras casas. Estamos hablando también de una propuesta en donde se enfoca en ampliando los servicios de telesalud y las consultas electrónicas para los hospitales y las clínicas que se encuentran en las comunidades rurales, que sabemos que son críticas para proveer los servicios de salud en las comunidades como Coachella y Valle Imperial y muchas áreas del Valle Central. Queremos asegurar que se estén ampliando ese tipo de servicio de salud. Al mismo tiempo nos enfocamos en una ley para asegurar que la vivienda enfocada a los trabajadores del campo tenga un procedimiento de aprobación más eficiente para poder construir más vivienda que esté saludable y que esté respetable para nuestros trabajadores del campo. Y finalmente, un procedimiento electrónico que también trabaje más eficiente y efectivo para el acceso a las cortes estatales. Sabemos que en comunidades rurales es muy difícil el acceso a las cortes por las razones de transporte, distancia a las cortes centrales, y queremos asegurar que las cortes estén trabajando en este tiempo en una manera eficiente, con un enfoque a personas del trabajo del campo, que tengan ese mismo acceso que las personas que viven en las comunidades urbanas. Y ese es el paquete comprensivo. Al mismo tiempo quiero mencionar que la bancada legislativa de latinos del estado de California le está impidiendo, le pide al gobernador que también se enfoque en la población de trabajadores indocumentados. En particular estamos hablando de los trabajadores que sabemos que trabajan en la agrícola y que se también se protejan como de beneficio económico a beneficio de salud. Es algo muy importante que estamos empujando para que el gobernador del estado nos responda y que los 2 millones de trabajadores que existen en el estado de California, que se estima que son indocumentados, también tengan estos beneficios. Han estado pagando los impuestos estatales, que también tengan un beneficio directo si llegan a enfermarse o llegan a un punto donde son desempleados.
Que todos estos beneficios para el trabajador del campo también cubran al trabajador no solamente documentado, sino también al indocumentado. ¿Cómo ha respondido el gobernador Newsom hasta el momento? ¿Ha tenido indicación, ha dado señales de por dónde va su apoyo?
En 2 ocasiones ha mencionado que están trabajando en un paquete económico para asegurar que cada inmigrante, todos los inmigrantes en el estado de California, tengan un beneficio económico, sea para los empresarios de negocios pequeños o los trabajadores esenciales o no esenciales que se encuentren en una situación de enfermedad o en una situación de desempleo. Estamos optimísticos de la oportunidad de tener una plática con él esta semana y que tenga un buen resultado y que pronto nos responda para asegurar que ningún californiano quede afuera de los beneficios que se están proveyendo por parte del estado.
Y me imagino que en esto el tiempo, la cuestión de la agilidad de este proceso va a ser sumamente importante para que llegue a tiempo para poder atender la crisis, asambleísta.
Es correcto, y por eso nuestras oficinas de todos los legisladores siguen abiertas, trabajando en el distrito, manteniendo la comunicación con los constituyentes para que tengan la información al ras del día de los servicios y los beneficios que están ahorita en juego y que pueden tener accesibilidad. Pero también queremos asegurar que, como mencionamos, que todos los californianos, incluyendo esos que no tienen documentos y han estado trabajando, tengan los beneficios, igual que los demás.
Y estamos hablando de si todo va bien, si los vientos van a favor de este paquete de 5 leyes, estamos hablando de el verano como momento de aprobación, ¿le va tirando al verano?
En este momento estamos programados para regresar a la legislatura el 4 de mayo. Sería un procedimiento muy rápido.
Al vapor.
Para que se muevan estas propuestas de la Casa de la Asamblea a la Casa del Senado y fuerte que lleguen con el apoyo al escritorio del gobernador.
Tremendo.
Esperemos que sea algo que se pueda implementar inmediatamente.
Pues le seguiremos la pista muy de cerca a este tremendo paquete de leyes a favor del trabajador del campo, el paquete de ayuda COVID-19 para los trabajadores agrícolas de California, así se titula. Su coautor es el asambleísta Eduardo García, quien nos acaba de acompañar desde los rumbos de Coachella, en el sur de California. Asambleísta, pues sigamos en comunicación. Mil
muchísimas gracias.
Gracias. Que esté usted bien. Hasta luego.
Igualmente. Que Dios los bendiga.
El asambleísta Eduardo García, demócrata del Valle de Coachella, en el sur de California, hablando a propósito de este paquete de 5 leyes que, entre otras cosas, incluye, dentro del contexto de esta crisis del coronavirus, pues la extensión del permiso por enfermedad, permiso remunerado por enfermedad para los trabajadores del campo, hasta por 2 semanas, un pago adicional igualmente por riesgos a fin de compensar a los del campo por el aumento de los costos de salud y el cuidado infantil, viviendas temporales para los del campo para mitigar el hacinamiento y permitir el distanciamiento social. Además, proporcionaría un crédito tributario por horas extra para los del campo. El crédito tributario sería para los agricultores, pero con el fin de que se pudieran pagar las horas extra a fin de mitigar la escasez de mano de obra en la industria agrícola. Eso es parte de este paquete anunciado por Eduardo García. Nos vamos a la breve pausa. Seguiremos con más en medio minuto. Línea Abierta, celebrando 25 años al aire en la Radio Pública Nacional.
Empezamos a cantar en junio del 36. En el 37 ya nos ofrecieron contrato para grabación en la CBS, en la Columbia. Lo primero que grabamos fue Ángel Bendito y La Barca de Oro, que luego pegó La Barca de Oro.
Línea Abierta, 25 años de radioperiodismo en español. En un tema relacionado, desde la Florida nos llega la noticia de que agrupaciones civiles de ese estado sureño piden al gobernador Ron DeSantis, republicano de filiación, que dé pasos inmediatos para proteger de modo efectivo a los trabajadores agrícolas del peligro de la infección y de la propagación del coronavirus. De no tomar medidas rápidas con carácter de urgente, esta rica región agrícola de Immokalee pudiera llegar a convertirse en foco rojo, en epicentro de la pandemia. Eso es lo que advierten líderes de los trabajadores del campo. Para ampliar sobre el pliego petitorio dirigido a las máximas autoridades estatales de la Florida, tenemos la presencia de Lucas Benítez, coordinador de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, que también, por cierto, es la organización madre de WCIW Radio Conciencia, la tuya, emisora comunitaria hermana nuestra. Lucas Benítez, bienvenido como siempre, hombre.
Pues muchas gracias, Samuel. Gracias por tenerme otra vez en el programa y saludos para toda la audiencia.
Igualmente, saludos para ti y para todo tu gran equipo. Lucas, antes de entrar en plática, ¿gustas comentar sobre el paquete de leyes que propone el legislador Eduardo García para los del campo acá en California? ¿Alguna reacción?
Bueno, realmente, y te lo digo sinceramente, da envidia. Da envidia no saber de que los políticos de California están preocupando y están buscando soluciones alternativas y reales para los trabajadores del campo, que realmente somos una fuerza laboral indispensable, como se nos ha categorizado, y los mejores augurios para que estas leyes hagan realidad y beneficien a miles de compañeros, trabajadores del campo, ¿no? Que aunque estamos a millas de distancia, miles de millas de distancia, somos parte de una misma industria y alimentamos a este país. Y te digo, siento realmente sí una frustración, porque California siempre tratando de proteger a los más vulnerables, mientras nosotros, como en el estado de la Florida, pues simple y sencillamente batallándole con nuestras autoridades para tratar de que hagan lo básico para proteger a nosotros.
En la batallita, en la luchita permanente, pues antes de que nos hables de las peticiones que han ustedes dirigido al gobernador Lucas, dinos primero cómo se vive estos días la pandemia del coronavirus por ahí en los campos de Immokalee, en los pueblitos de los rumbos de Immokalee. Todo mundo en el país pues tiene órdenes de encerrarse en casa, de quedarse en casa, de salir solamente al mandado o a la botica, pero solamente guardando la sana distancia. ¿Cuál es la situación entre los paisanos y entre las familias del campo?
Mira, lamentablemente, tú bien sabes, para el trabajador del campo y todos los que hemos pasado por esta industria, mantener la sana distancia, el aislamiento social, como se le llama, pues simplemente es algo que no pasa en la comunidad de trabajadores agrícolas. Es casi imposible hacerlo. En los autobuses que te deben de llevar al trabajo, cómo vas a mantener la distancia social en un autobús que va repleto de gente hacia la labor. Cuando estás trabajando en el caso de cosechar tomate, pues está uno de un lado del surco y el otro trabajador del otro lado del surco. Entonces estás básicamente cara a cara con el otro trabajador o trabajadora del otro lado. Entonces es imposible. Entonces la gente, te puedo decir que aquí en Immokalee, el 90% de la gente sigue trabajando, sigue en su labor diaria. Algunos que tienen enfermedades graves como diabetes o algunas otras enfermedades crónicas, pues se han visto en la necesidad de exactamente tratar de cuidarse, de quedarse en casa, pero de igual manera, como dijo una señora esta mañana hablando con ella, pues yo me quedo en casa, pero mis demás compañeros, vivo con 8 más aquí, dice, ellos sí ya se fueron a trabajar y yo, ¿de qué sirve que me quedo aquí? Si alguien regresa contaminado, infectado de esta enfermedad, pues ya me voy a tener que enfermar también yo. Así es. Oye, es una incertidumbre tremenda que se vive acá y la necesidad del día a día, del vivir día a día y del trabajo que se tiene que sacar.
Uh-huh. Ahora, ¿qué tal los patrones de la región? ¿Han hecho algunos ajustes en las medidas de seguridad del interior del trabajo? Por ejemplo, no sé, repartir mascarillas protectoras, mascarillas tapabocas, o bien desinfectar, no sé, las herramientas, desinfectar los autobuses, todas las cosas que estén en contacto con los trabajadores. ¿Has notado tú que haya pues un interés por parte de la patronal de ayudar a hacer más seguro el sitio del trabajo?
Claro que sí. Ahora, pues claro, más y más se está viendo las estaciones de agua para lavarse las manos en los lugares del trabajo. Los autobuses, como tú dices, los están limpiando en cuanto llegan a la labor. La gente baja, o se queda uno de los trabajadores a limpiar el autobús. Al regreso, de igual manera. Los trabajadores cuando están subiendo, lo pude constatar esta mañana, subiendo al autobús, les echan desinfectante en las manos, les recuerdan que no tienen que tocarse la cara. Entonces, hasta cierto punto están tratando de hacer lo que se puede. Uh-huh. Pero te digo, pues ya estando arriba claro, de ese autobús con otras 39 personas, pues es imposible saber quién va, si todos van sanos o hay alguno enfermo, que los choferes de los autobuses, los contratistas, ponen atención, más atención cuando están subiendo los trabajadores, de asegurar que no vayan tosiendo, uh-huh, de que no se vean enfermos. Si eso pasa, pues le pasan un reporte a la persona de recursos humanos de la oficina central de la compañía, para que hable con, entrevista a esa persona para asegurar que está bien.
Sí. Así es que, bueno, por ese lado dices, medidas de desinfección, pues podrá haberlas, pero lo más básico, que es la cuestión de la distancia social, pues está ahí presente, ¿verdad? Sigue sin cambiar ese comportamiento, esa conducta, imposible evitarlo, dices, con autobuses repletos. Tomando en cuenta esa situación, ustedes de la coalición pues han alertado, han levantado la voz de alarma diciendo de que si no se toman medidas urgentes y pronto, con carácter de urgencia, entonces estamos ante una bomba que está a punto de tronar. En otras palabras, una epidemia a punto de propagarse rápidamente como la yesca por los campos de Imócali. Háblanos de esas medidas urgentes que están pidiéndole al gobierno del estado, Lucas.
Mira, como lo hemos dicho, Imócali es básicamente como la leña en el camino del incendio, debido a todo lo que te acabo de mencionar. Es la leña seca que está esperando para que este fuego se propague más. Como el CDC básicamente nos ha dejado o no ha categorizado a los trabajadores agrícolas como trabajadores en riesgo. Eso nos ha dejado básicamente sin recursos que se necesitan urgentemente para mantenerse saludable en la comunidad. Lo que hemos nosotros hecho es básicamente una petición al gobernador de la Florida, que es el que tiene el poder para solicitar también ir a ordenar que se instale un hospital móvil aquí en Imócali, ya que no tenemos hospital en Imócali. El hospital más cercano para nosotros, estamos hablando de alrededor, sin tráfico, 40 minutos para llegar a él, una hora, entre 40 a una hora para llegar al hospital más cercano. No tenemos suficientes pruebas también, o no hay, más bien no hay pruebas para hacerse pruebas del COVID-19 aquí en Imócali. Tienes que ir hasta estos lugares. Entonces, básicamente, el poner un hospital móvil aquí en Imócali que esté listo para dar servicio a la comunidad, para donde se pueda aislar gente que salga, si sale positiva después de tomar el test del COVID-19, poderse aislar, ya que el aislamiento en las trailas, en las casas donde uno vive, es básicamente imposible, como te mencioné hace un rato. Hay personas que tratan de hacerlo, pero viviendo con otros 8, 10, 12 personas más, es imposible el aislamiento. Tienen que compartir el mismo baño, la misma cocina, los mismos utensilios para cocinar. Eso es algo que no pasaría. También proveer materiales de protección personal y materiales desinfectantes para todos los trabajadores. También otra de las peticiones, proveer pruebas, como te lo dije, de coronavirus accesibles y gratuitas para los trabajadores. Y también algo muy importante, si esto llegase a ponerse en un escenario bastante feo donde nos manden a encerrar, como lo que ya han hecho en California, y que básicamente muchos tengan que dejar de trabajar, pues asignar también fondos públicos para el apoyo económico para todas estas familias, todos estos trabajadores. Son los 4 puntos que hemos hecho uh-huh, énfasis en esta petición que se está circulando por las redes para hacérsele llegar al gobernador DeSantis. Ajá. Hasta el momento hay ya casi 20,000 firmas reunidas de gente de toda índole apoyando esta petición.
¿Cómo dar con esa petición, tomando en cuenta de que por lo visto esta viene siendo una especie de carta abierta, una petición abierta? ¿Cómo, dónde localizar esa petición, Lucas?
Siempre pueden ir a la página de internet de la coalición, es www.ciw-online.org. Esa es la página de internet de la coalición. Nomás buscar como Coalición de Trabajadores de Imocali, también te lleva a la página de nosotros. Claro. Ahí puedes unir tu voz, tu nombre a esta petición para traer la atención del gobernador.
Una petición pública que incluye básicamente cuatro grandes demandas, ¿no? Que son, número uno, un hospital que se ubique dentro de Imocali, tomando en cuenta de que en estos momentos los residentes de Imocali tienen que viajar por lo menos una hora para poder llegar al hospital más cercano. Número dos, que se ofrezcan materiales de protección personal, mascarillas, etcétera, para los trabajadores del campo en el sitio del empleo. Número tres, igualmente que se ofrezcan pruebas o kits de prueba gratis, accesibles para el coronavirus allí en el área de Imocali, tomando en cuenta que nos refieres, no hay pruebas disponibles en estos momentos para aquellos que lleguen a quedar infectados. Y además, asignar fondos públicos para los trabajadores agrícolas de la Florida para que de esa forma pues tenga una especie de fondos de beneficio social, de seguridad social. En esta crisis, de repente, Lucas, nos encontramos con que los trabajadores del campo son considerados de manera oficial, de manera formal, como esenciales, como indispensables para la vida de la nación, como necesarios para pues garantizar la salud pública, algo así como los socorristas, las enfermeras, los médicos. ¿Cómo te hizo sentir estar públicamente reconocido en esa categoría social, Lucas?
Mira, la verdad es que por un lado te dicen tú y tu trabajo son esenciales, pero por otro lado te están diciendo tú eres reemplazable. No me importa si te enfermas, te vamos a reemplazar. Es básicamente lo que le están diciendo al trabajador, te queremos como un indispensable para que saques la cosecha, para que saques el trabajo, pero si te enfermas no me importa, te vamos a reemplazar con alguien más. Ese es el mensaje claro de los políticos, y tanto federal y estatal, de aquí, en el caso de nosotros aquí en Florida. Te digo, al sentirnos de esa manera tan aislados y tan solos, eso es lo que me lleva a pensar.
Ajá. Pues tenemos que seguir esta conversación en un futuro próximo para ver qué resultados está dando este pliego petitorio dirigido al gobernador Ron DeSantis allí en el estado de la Florida. Lucas, ¿con qué gustas despedirte?
Pues de que nuestras comunidades han sido comunidades fuertes y vamos a seguir así, y tenemos que seguir gritando y demandando para que nos hagan caso y realmente no nomás nos digan con palabras que somos indispensables y que somos necesarios, sino que también somos necesarios, somos indispensables, pero somos seres humanos y necesitamos atención de primera necesidad, como en este caso el coronavirus, de atención médica.
Lucas Benítez, como siempre, un gran gusto platicar contigo. Que estés bien, ¿eh? Hasta
luego.
Muchas
gracias.
Lucas Benítez, coordinador de la Coalición de Trabajadores de Imocali, me acompañó desde la ciudad de Imocali, asiento, por cierto, sede de WCIW, Radio Conciencia, la tuya, que es la emisora comunitaria hermana nuestra, por allí en esos rumbos de la Florida. Pues amigos radioyentes, llegamos al punto de en medio de esta transmisión de Línea Abierta. ¿Qué les parece si para la pausa escuchamos, volvemos a ofrecerle los sonidos que se escucharon en una calle de Italia en estos días de encierro? Desde un balconcito, un músico saxofonista, seguramente desempleado por todo este encierro, se puso a darle serenata a sus vecinos que se asomaron a las ventanas, y para su concierto escogió Bella Ciao, que viene siendo una canción que levantó los ánimos de los italianos por ahí en los tiempos de la resistencia al fascismo, y pues ahora parece que levanta los ánimos de los que libran la batalla y dan la resistencia a la pandemia. El músico se llama Daniel Vitale.
Thank you.
Escucha usted Línea Abierta presentando hoy martes, como cada martes, la edición de Inmigración. Ahora pasemos a hablar de los efectos, los devastadores efectos que la crisis del coronavirus está teniendo en esa otra parte de la vida nacional, que es la de la participación democrática, los procesos democráticos. Para empezar, pues la pandemia ya puso de cabeza los trabajos de miles y miles de numeradores que se iban a dedicar a tocar puertas para contar a cada quien y así asegurar fondos para las comunidades y representación justa para los menos representados en el gobierno. También le pegó un volteón a las campañas electorales rumbo a las grandes de noviembre. Los movimientos de justicia social en general, los que dependen de expresarse en público, de reunirse para llegar a acuerdos, de andar hablando y deliberando con la gente, pues ahora se han visto de repente amarrados por la necesidad de autoaislarse, de recluirse en casa, de guardar distancias. Un veterano activista cree que del dolor, de la pérdida y de la ira de la pandemia puede surgir un espíritu renovado de comunidad y solidaridad. Él es nuestro amigo Larry Kleinman, que basado en sus décadas de trabajo como organizador social, pues comparte ahora con nosotros puntos de vista con los organizadores modernos en un documento que está por circular y que lleva el sugestivo título de Construyendo Poder con Vías a la Recuperación Post-Pandemia y Más Allá. Bueno, démosle la bienvenida a Larry Kleinman, que nos acompaña desde el estado de Oregon, en Salem, que es la sede de Radio Poder. Larry, bienvenido.
Gracias, Samuel. Un gusto estar nuevamente contigo y los oyentes. Y qué gran servicio están haciendo la comunidad con esta información que están emitiendo, incluso a través de la estación afiliada Radio Poder acá en el Valle de Willamette.
Pues al contrario, gracias por acompañarnos y por pues ofrecernos tus perspectivas, tus puntos de vista tan importantes en estos momentos de crisis, Larry. Larry, pues antes de pasar al tema que nos trae, me gustaría que nos dieras tu perspectiva del tema que acabamos de dejar, que es el de los trabajadores del campo, que aunque son de palabra considerados esenciales, no son ni en la ley, ni en la práctica, ni en los hechos tratados con esa importancia, ¿no? Se les deja en la zona de peligro sin importarle a nadie. Creo que muchos han llegado a la conclusión que este es un momento muy oportuno para cambiar la conversación y para hacer conciencia sobre los del campo. ¿Qué piensas? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
Pues ojalá que así sea, Samuel, porque lo único que ha cambiado en la forma práctica, como creo que dijo Lucas, es que por primera vez están reconociendo a nivel universal el hecho de que los trabajadores del campo son esenciales y de forma oficial, porque todo lo demás es el mismo rollo, es el mismo la misma respuesta a esos trabajadores de siempre depender en sus labores y su producción al desconocer sus derechos y no extenderles ningún apoyo, sea social, legal, económico. Incluso vemos, y quizás lo comentaron ya y lo perdí, pero incluso están, la administración está entablando una propuesta para hasta rebajar los salarios a los trabajadores huéspedes que vienen contratados de afuera del país. Pero ojalá que el espíritu y el reconocimiento cambia, como dices tú, la conversación y la política, y hasta podrían actuar desde ya, no esperar hasta que se acabe la pandemia, sino que de pasar una propuesta que creo que ya entablaron en la Cámara Baja para un salario mínimo o pago extra, un bono, para todos los trabajadores esenciales, incluso los trabajadores del campo, y hasta un salario mínimo de $15 la hora para todos los trabajadores esenciales en todos los ramos así declarados.
Así que si de veras se les reconoce, se les considera y se les aprecia como esenciales, ¿por qué no comenzar por un salario que haga la vida digna y decente, decorosa, un salario de $15 la hora, ¿no? Que dé para vivir? Hablemos ahora del impacto que está teniendo esta crisis del coronavirus en nuestras comunidades, Larry. La crisis de salud y de la economía, pues sabemos, está devastando a nuestra gente, sobre todo, ¿no? Son los primeros en quedarse sin trabajo y sin ingresos. Sus familias no tienen seguro, el techo no está asegurado tampoco, no hay protecciones en el trabajo. Así que estos son momentos de veras de oscuridad y son momentos de mortificación, ¿no? Pero a los organizadores, tú les recomiendas para empezar algo. Este es un buen momento para comenzar a visualizar la recuperación, nos dices. aunque sentimos que todo el mundo se nos viene encima, hay que visualizar la salida, el camino. Explícanos cómo empezar a ver los pasos que hay que dar para salir de esta.
Yo creo que lo natural como seres humanos que hacemos es de enfocarnos en lo que hemos perdido, ¿verdad? Y como movimiento, a grandes rasgos, sentimos la ausencia del uso de nuestras tácticas. Tan solo nos aproxima el primero de mayo, que desde 2006 anualmente está, y aún años anteriores, pero en un nuevo costumbre, bien arraigado en la comunidad inmigrante, salimos todos a la calle a marchar, ¿no? Pero este año no se va a poder hacer eso. Eso nos enfrenta con la necesidad de hacer cambio, ¿no? Por segundo, creo que nos sentimos quizás un poco con las manos vacías. ¿De qué modo presionamos entonces si no podemos presionar con nuestra presencia, verdad? Entonces, mi punto de mi recomendación a mis compañeros y compañeras líderes del movimiento, en cuyas manos ahora queda las organizaciones, yo ya soy un ex líder, pero sigo aconsejando tal como me permiten, sería de mirar cuáles son las batallas que están por venir y cuáles son los poderes que van a ser más potentes en ese momento. Y llegué a dos conclusiones. Una es que, por tanto que hablamos de quienes fueron dejados afuera de los alivios, y con justa razón, y a la vez que estamos tratando de componer esa falta, deberíamos enfocarnos en quienes fueron incluidos, pero que no han podido recibir nada. O sea, no es ningún alivio si es un plato prometido, es un alivio cuando es un plato servido, ¿verdad? Y estamos viendo los atrasos, los retrasos en las aplicaciones de empleo, los préstamos para pequeños negocios, y yo creo que es algo en que podemos movilizar a la comunidad a que se expresen. Una ola de llamadas a las oficinas de los congresistas siempre agarra atención, y eso es algo que se puede montar desde la casa, ¿no? De donde están todos los organizadores ahora trabajando, ¿verdad? Segundo, tenemos cada día más cerca hasta el día 3 de noviembre. Y acabamos de tener el ejemplo, y nada menos ayer anunciaron los resultados de una elección en el estado de Wisconsin, donde los republicanos hicieron todo lo posible para no posponer el día de la elección, para poder votar más seguro, como el gobernador había pedido, y había hasta pedido una orden ejecutiva, ¿no? Ellos demandaron, y a la Corte Suprema, tanto del Estado como de la Nación, tomaron el lado de los republicanos. Así es que vimos en las noticias el martes pasado líneas de personas hasta arriesgando la vida, arriesgando la buena salud para poder votar, ¿no? Y dieces de miles de personas que fueron excluidos de poder votar precisamente por ese mismo impedimento, ¿no? Uh-huh. Pues nos llama todos a la atención, si no lo tuvimos en mente ya, de que el votar en casa ya va a tener que ser el modo a que nos preparemos, ¿no? En Oregon lo hemos estado haciendo por más de 20 años y creo que ya lo tenemos muy hemos agilizado el sistema tanto a nivel oficial como a nivel comunitario, ¿no? En California han hecho también algo así, a medias creo, pero en otros estados ya están completamente convertidos, el estado de Utah, el estado de Colorado, nomás para decir dos otros, ¿no? Pero todo el mundo, entonces, para votar seguro el 3 de noviembre, van a tener que contar con una boleta en casa, y hay barreras en todos los demás estados, algunos grandes, otros pequeños, que se podría comenzar a lanzar campañas de presión, de demandas, y hasta de organización popular, para que la gente ya conozca cuál es el proceso para pedir que le llegue una boleta a la casa, ¿verdad? Y entender que y si haya cambiado de domicilio, que se registre. Hay mucho de que se puede hacer que sería factible, más aparte de hacerles entender quiénes son los que están en favor de que todos voten seguro y quiénes no.
Uh-huh. Muy bien, sobre todas esas propuestas comentaremos. Hablabas también al principio de cómo en estos momentos igualmente pues urge dar desde casita, por internet, por teléfono, etcétera, igualmente una pelea urgente a favor de las pruebas gratis, los exámenes gratis de proporciones masivas, ¿no? Y por equipo de protección para el personal que está en la primera línea de batalla, en la línea de fuego en contra del coronavirus, que viene siendo el personal médico, ¿no? El buen equipamiento de los hospitales con ventiladores, mascarillas, etcétera. Todo eso urge hacerlo y eso seguramente la gente en estos momentos puede encontrar cosas muy prácticas que hacer, ¿no?
Así es. Y bueno, cuando hablamos de las tácticas de presión, pues como persona que dedicó muchos años a la lucha sindical, pues pensamos en la huelga. Pensamos en el paro, y sí hemos visto ya algunas huelgas, algunos paros, ¿no? Sobre todo en la industria o en los trabajos de entrega, ¿no? Y en algunos de los algunos sectores de la industria de la comida, ¿verdad? Pensamos en manifestaciones, y como acabo de mencionar en el intermedio musical, que hasta en balcón se puede montar una especie de manifestación, ¿no? En caravana de carros, hemos visto, hasta trabajadores de salud saliendo del hospital a la hora de cambiar el turno con pancartas, ¿no? Y claro, con el distanciamiento físico respetado, pero dando ver cuáles son las necesidades, ¿verdad? Y como dije antes, con llamadas y, por supuesto, con este outreach o organización virtual a través del internet. Uh-huh. So, todavía tenemos tácticas, no son las mismas exactamente, pero somos un movimiento muy creativo y yo creo que nos podemos acoplar si nos ponemos a pensar. Y por eso es que escribí ese ensayo, para quizás agilizar un poco más del pensamiento al respecto.
Pues seguiremos comentando acerca de esos puntos de vista contenidos en este ensayo que acabas de pergeñar y que pones en circulación en breve. Larry Kleiman, quédate en la línea, seguiremos comentando a nuestro regreso.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Hoy, amigos, en Línea Abierta tenemos la presencia de Larry Kleiman, analista político, comentarista para Radio Poder, la radio de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste en el estado de Oregón. Si gusta usted ser parte de la plática, en los minutos finales podemos hacer la palabra a unos dos o tres de ustedes que gusten llamarnos por teléfono al 1-800-345-4632. Pues Larry, nos comentabas y enfatizabas mucho tú el hecho de cómo pues las elecciones tendrán una importancia desmedida, ¿no?, desusada en esta ocasión, en esta temporada. Y tú partes en tu análisis por asumir que las elecciones se van a llevar a cabo según lo programado, ¿no? Y pues para esto dices, hay que prepararse para que todo el mundo pueda llegar a tener una boleta y pueda llegar a poder votar en casa, ¿no? Ahora, algo que te podría tener de tanto sentido común como votar desde casa, ¿no?, en tiempos de pandemia y en tiempos de tanto peligro de aglomerarse, de hacer filas, etcétera, pues no está resultando tan fácil de lograr, ¿no? Ha habido bastantes vientos en contra, ¿no?, bastante oposición al respecto. ¿Gustas comentar sobre esta oposición que se viene encima?
Pues y estamos, creo, en Oregon. Yo he vivido en Oregon más de 40 años y he visto la transición de votar en sitios comunitarios, como ha sido el costumbre por décadas, a un sistema de todos votando en casa. Y en los principios, pues sí había miedos, algunos, yo diría, yo no llamaría miedos honestos y miedos inventados. La diferencia es que había gente que estaba en contra de cambiar la transición a ese sistema porque realmente temían que iba a agilizar la participación de más gente. Y eso tiende a ser los republicanos, que siempre cuando ven que más gente vote, ellos tienen menos ventaja, porque realmente sus ideas no han tenido, no han sido populares en la población general o con una mayoría. Por eso se han opuesto históricamente en muchos lados y han puesto barreras. En los primeros años se temía de que iba a haber fraude, que iba a haber confusión. Sí había un poco de problemillas para acoplarse uno, ¿verdad? Uh-huh. Pero con lo que vimos, aún en la comunidad inmigrante, con una buena explicación, una buena información, se podía, y todo lo que fue temido del fraude nunca llegó a aparecer.
Claro.
En todas las 12 elecciones, tanto primarias como elecciones generales, Samuel, uh-huh. de 2008 para acá, ¿verdad?
Sí.
En que han votado oregonianos 16 millones de veces, ¿no? Uh-huh. O sea, 16 mil millones de votos. Yo creo que el único caso de que yo he ido a mentar de fraude fue una voluntaria en una oficina en un condado, por cierto, una republicana resultó ser, que estaba mangoneando algunas de las boletas en el conteo. Y la encontraron y la castigaron, y eso fue todo. Eso fue el único caso que claro. se llegó a ser reportado.
Y a propósito de todo esto, por cierto, nos acaba de llegar un buen material por parte de la prestigiada Universidad de California en Los Ángeles, su Ajá. proyecto del derecho al voto, titulado, el informe, Desacreditando el mito del fraude electoral. Y entre otras cosas, en su preámbulo dice que, pues a pesar de que los funcionarios republicanos, incluido el presidente Trump, hayan declarado que estas boletas por correo son diferentes, que esto es peligro de fraude y que no se debe permitir, y que pasar al voto universal por correo sería el fin de nuestra república tal como lo conocemos. Bueno, los científicos de la Universidad de California en Los Ángeles determinan en este acucioso informe que esas afirmaciones sobre fraude electoral masivo son falsas, comprobablemente falsas, y que las preocupaciones sobre el abuso de las boletas por correo son desproporcionadas en relación con su frecuencia. Esto lo dicen, repito, científicos sociales de la Universidad de California en Los Ángeles. Larry, ¿qué tal si le cedemos la palabra a un par de oyentes, Larry, y seguimos con tus conclusiones? Vayamos con José, que nos llama desde Napa. Adelante, José de Napa.
Sí, mira, Samuel, el señor Larry me ganó el comentario acertado en relación que aquí los republicanos tienen un temor pero tan grande, y hacen un análisis, y los demócratas deben de luchar porque se haga el voto por medio de cartas, lo dice porque cuidaríamos el problema de la pandemia, y aparte algo muy interesante es que nuestra gente latina es muy trabajadora y a veces no deja de ir a trabajar, digo, a veces deja de ir a votar por ir a trabajar. Yo pienso que si se le da esta comodidad van a votar más latinos, por un poco de análisis. Y otra de las cosas, Samuel, la hipocresía de esta administración de no querer dar ese estímulo a nuestra gente que contribuye y que no tienen documentos, pero sí están dando una recompensa de 15 millones de dólares por la información de un presidente de Venezuela, y 10 millones de dólares por cada compañero que ellos quieren que se encuentren, si dan domicilio. Oye, Samuel, le van a dar gente en Venezuela, gente que no contribuye. ¿Qué mejor es dinero? No solventar el problema de a gente que no tiene documentos y que contribuye aquí. ¿No crees tú que sería, que es una hipocresía y que sería muy bueno que lo hicieran?
Una gran hipocresía de parte de este régimen democrático, nos sugiere José de Napa. ¿Alguna reacción de tu parte, Larry?
Pues de la primera parte de lo que dijo José, algo muy importante, de que precisamente mucha gente que trabaja de sol a sol, en un día de elección, por ejemplo, aquí en Oregon, el día de elección es primero de noviembre, mucha gente anda en los pinos de Navidad, cosechando, cortándolos para enviarlos a todo rincón del país, ¿no?
Uh-huh.
Y gente no ha podido votar en persona. Lo bonito de votar en casa es que la boleta te llega 17 días antes. Tienes 17 días para, con calma, llenar tu boleta y despacharlo de nuevo. Y hemos visto una alza en la participación de toda la población a través de estos años, y incluso la comunidad latina.
Uh-huh. Así es, este asunto del proceso de votar, del participar con la decisión ciudadana del voto, pues debería ser un proceso lo más fácil posible, ¿no? Debería ser un proceso que no requiriera de grandes sacrificios, ¿no? Hemos visto, por lo contrario, lugares donde se prácticamente se somete a penalidades, se somete a castigo a los votantes, imponiéndoles formas de votar que los hacen esperar hasta por 4, 5, hasta por 7 horas, se miraron en las elecciones pasadas. Eso es un castigo innecesario e injusto, Larry.
Y nos dice dos cosas que a remarcar. Uno es el valor de la gente, de valorizar tanto el voto, de que se disponen a estar en formarse en línea, esperar horas y horas, ¿verdad? Segundo, el miedo de los que se oponen a medidas para agilizar el voto. ¿De qué tienen miedo? Pues tienen miedo del pueblo, simplemente.
Tienen miedo de la decisión de cada ciudadano, efectivamente, y ahora, adicionalmente a esos castigos de las largas colas, pues estamos hablando del castigo de someter a los peligros de una infección de coronavirus. Ya por último, y en el minuto que nos resta, Larry, en cuanto a las elecciones de noviembre, tú nos pones sobre aviso de que hay que esperar, hay que prepararse para una sorpresa de octubre. ¿Por dónde pudieras esperar el jalonazo?
Bueno, yo creo que ya vemos que el Trump tiene ganas de abrir el país, dice él, pero y muchos han dicho, y con justa razón, hay que tener mucho cuidado, porque otra vez, si es que reaccionó tarde y ocultó la información que él tuvo para no sufrir culpas políticas, según él, pues lo mismo que va a suceder con reabrir el país demasiado temprano. Yo creo que para octubre quizás la gente va a estar enfadada, ¿no? y frustrada. Entonces, que saca de la manga alguna propuesta, tenemos que asegurar que la gente esté bien al tanto de cuáles son los peligros que puede sufrir, ¿verdad?
En los breves segundos que nos restan, Larry, mensaje final, palabras finales para nuestra radio audiencia.
Un medio chistoso modo de protestar, de manifestarse. Vi una mascarilla tapaboca hecha en casa, que tenía letrero por fuera que decía, por culpa de Trump, en su mascarilla.
Uy, nomás, ok, la mascarilla usada como una verdadera pancarta, como una pancarta de protesta, ándale, las formas más creativas que usted está usando ahora la gente para manifestarse. Mil gracias, Larry Kleinman, como siempre, por tu presencia, que estés bien, cuídate.
Y también, Samuel, gracias.
Hasta luego. Pues bien, amigos radioyentes, a todos ustedes igualmente, a guardar sana distancia, a quedarse en casa, que estén todos bien y bajo buen resguardo. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.